Oh Señor, gracias porque una vez más podemos venir a tu casa a poder ser instruidos por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos esté hablando en estos momentos a nuestros corazones. Ayúdame a mí, Señor, a quitarme del camino para que tú seas el que dirija este momento a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Queremos conocerte más. Queremos conocer quién tú eres. Y lo mucho que significas para nosotros. Señor, queremos en este momento que tú nos ayudes a abrir nuestro corazón para poder ser receptivos al mensaje que tú quieres darnos en este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una canción que me gusta mucho, se llama La Gloria de la Cruz, que dice, ¿cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa a él, Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Esas son nuestras vidas. Nosotros vemos la gloria de Dios cuando nos regocijamos delante de su trono. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gloria de Dios. Wow. ¿Cuántos necesitamos esa gloria en nuestras vidas? Amén. Un predicador una vez dijo que la gloria de Dios es el conjunto de todos sus atributos, todos a la misma vez. Y hoy, en esta noche, vamos a estudiar qué es la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Vamos a meditar en esa gloria a través de su palabra. Y sabes, una de las cosas más interesantes de la Biblia, de la palabra de Dios, es de que la Biblia no es simplemente un libro lleno de definiciones. O sea, no encuentras capítulo 1, la gloria de Dios, capítulo 2, la fidelidad. No, no es una enciclopedia. La Biblia no está llena de definiciones nada más, porque Dios no está interesado en que tú sepas definiciones. Él quiere que tú seas realmente afectado. Por lo que está escrito aquí. La Biblia no es solamente eso, sino que vemos en ella historias de un pueblo siendo afectado por un Dios eterno. Y eso es lo que nosotros buscamos, ser afectados como ellos fueron afectados por ese mismo Dios. Dios no está interesado en que tú tengas un concepto, una idea de Él solamente. Y su Evangelio nos da la revelación de la gloria de poder conocerle. El predicador John Piper dice, el Evangelio es la historia de su gloria. Isaías 43:7 dice, yo los he creado para que me adoren y para que me canten alabanzas. Para eso fuimos creados. Y vivir de alguna otra manera es vivir perdidamente. ¿Tú sabes la razón por la cual nosotros muchas veces vivimos un cristianismo frío? Es porque nos falta más de la gloria de Dios. Dios es lo mejor que hay. No hay nada mejor que Él. Él es lo último. Y nuestro gozo en nuestra vida cristiana depende de cómo nosotros experimentamos esa gloria en nuestra vida. Sin esa gloria, nuestras vidas son frías, son secas. Pero cuando tú realmente experimentas la gloria de Dios en tu vida, van a fluir en tu alma ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cuál es esa gloria de la que yo les estoy hablando en estos momentos? Es una palabra muy curiosa. Gloria. Muchos hombres a través de la historia la han buscado, gloria, pero en los lugares equivocados. Había un hombre, por ejemplo, el gran conquistador Genghis Khan, el mongolo, vivió en búsqueda de gloria. Conquistó a miles a través de diferentes victorias en batallas y obtuvo, de cierta manera, algún tipo de triunfo. Logró tener un reinado largo y poderoso. Pero ¿será esa la gloria? Casi siempre nosotros relacionamos gloria con triunfos, con logros. Cuando vemos un atleta que rompe un nuevo récord mundial, eso es un logro. es un triunfo. Pero ¿será esa la gloria? Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, estamos hablando de algo totalmente superior a todos los logros, a todos los triunfos, a todos los trofeos, a todos los méritos que uno podría llegar a tener en esta vida. Es totalmente superior a eso. La gloria de Dios está en su propia categoría. Y para entender cuál es la gloria de Dios, tenemos que ir a la Biblia. Vamos al libro entonces de Isaías, capítulo número 6. Ya hemos estado ahí en otras ocasiones. Es un pasaje realmente maravilloso. Pero Isaías, capítulo 6, vamos a leer de los versículos del 1 en adelante. Del 1 al 8. ¿Estamos? Isaías 6 dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Wow, la gloria de Dios. Ok. Lo primero que tenemos que entender acerca de la gloria de Dios es esto. La palabra gloria, cuando es usada en el hebreo original, no realmente es lo que nosotros tenemos el concepto de qué es gloria. La palabra gloria es la misma palabra usada para peso. Gloria en hebreo se refiere a lo duradero. Lo que no es pasajero, a lo permanente, lo que no es breve, lo que perdura, lo que no es efímero, lo eterno en vez de lo que pase de moda. Acabamos de leer uno de los sucesos más impresionantes en toda la Biblia, donde Isaías tiene una visión del Señor sentado en su templo, y sus vestidos llenan el templo entero. Y él vio al Señor sentado en el templo. Y veía que su gloria llenaba toda la tierra. Ahora, les voy a dar un ejemplo para que tal vez podamos entender esto un poquito más. La palabra gloria quiere decir peso. Es grave. Imagínate, ¿cuántos van al gimnasio? Tengo la membresía, pero no he ido. Imagínate levantar algo pesado. ¿Qué sientes cuando levantas algo bien pesado? Sientes presión encima de ti, ¿verdad? Sientes la gravedad en tu cuerpo y si no te lo quitas, te aplasta. Si llevas una carga pesada en tu espalda, no es como que si te puedes dormir con ella encima, ¿verdad? Lo vas a sentir, no puede pasar desapercibida, no es algo que puedes ignorar. Si alguien en medio de que tú estés durmiendo pone una pesa encima de ti, tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Gloria es peso, algo denso, algo importante, algo que no puede pasar desapercibido. ¿Y por qué esto aplica a nuestras vidas? Nuestras vidas faltas de gloria, de la gloria de Dios, son breves, son temporales, son un destello. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina, que en un momento está y de ahí ya no está. Es como el tamo que arrebata el viento. Pasajera. Nuestras vidas son como un edificio viejo, anticuado. Y la gloria de Dios es como una dinamita que viene y explota ese edificio viejo y lo destruye para construir entonces algo totalmente nuevo. Mira, el cristianismo no es solamente venir y pintar encima de lo que ya estaba, una capa de pintura nueva. No. Nosotros no venimos acá a este lugar para echar maquillaje encima de nuestra vida. Nosotros venimos aquí a este lugar para que la Biblia, la palabra de Dios, nos transforme y nos haga totalmente nuevos. Y este es el nuevo nacimiento. Que Dios, como una dinamita, destruye el viejo hombre, el templo bonito, el que tú pensabas que era decoroso y hermoso, lo destruye completamente y hace su morada desde cero en tu corazón. Esto es lo que vimos en Isaías capítulo 6. La dinamita de Dios, la gloria de Dios, quitó el concepto viejo que Isaías tenía de sí mismo para que lo nuevo pudiera comenzar, para que las cosas postreras pudieran comenzar. Ha pasado lo viejo y ahora viene lo nuevo. Isaías por fin tuvo un encuentro verdadero con Dios y jamás pudo él ser el mismo Isaías de antes. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él no pone un edificio nuevo encima de un fundamento viejo. Él no solamente quita el fundamento viejo, sino que Él instala un nuevo y Él hace todo nuevo. Él quita todo para Él convertirse nada más, no solamente en el templo en donde Él mora, sino también en el fundamento sobre el cual el templo está construido. Él es nuestro todo. Sin Él, nuestras vidas, la misma Biblia dice que nuestras vidas son como la casa que es construida sobre la arena, que cualquier ola puede venir y destruirla. Pero el que construye su casa sobre la roca, esa permanece. Dios hace que tú mueras para que tú vivas. Eso es gloria. Les voy a dar otro ejemplo. En el año 1985, hubo un gran terremoto en la Ciudad de México, magnitud 8.0. Algo nunca antes visto. El resultado, devastación total. La ciudad quedó totalmente en ruinas. Nunca ellos se podían imaginar ser sacudidos tan fuertemente, pero así fue. Y aquellos edificios viejos, cuales no estaban fuertemente cimentados, cayeron. Y más de 40,000 personas perdieron su vida ese día. Ahora, síganme. El terremoto del 85 no solamente movió edificios ese día, sino que movió vidas, movió a gente. Y al esa gente ver los efectos del terremoto, se dieron cuenta que algo tenía que cambiar, que tenían que hacer algo. Si no hacían algo al respecto, el próximo iba a ser peor. El terremoto les enseñó que ya no podían seguir viviendo de la misma manera, pensando que nada malo nunca les iba a pasar. La realidad del poder de Dios a través del terremoto había llegado y ellos no estaban listos. Y entonces algo drástico para que ellos sobrevivieran el próximo tenía que pasar. El punto es este. Los ciudadanos de la Ciudad de México tenían tal vez un concepto de lo que podía llegar a ser un terremoto. Pero no fue hasta que sucedió el terremoto, hasta que se vieron enfrentados con la realidad de que su mundo estaba siendo sacudido, donde ellos iban a demostrar si su ciudad realmente estaba cimentada sobre una roca fuerte. Y nos comprobaron que no, porque la mayoría de la ciudad se cayó ese día. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Nosotros como cristianos, De la misma manera, no podemos ser personas que simplemente tienen un concepto de Dios. Tú no has sido llamado para seguir a Cristo y solamente tener un concepto de Él. El creyente verdadero es alguien que ha pasado por pruebas y ha demostrado que su simiente está en la roca. En otras palabras, el cristiano es alguien que ha experimentado de una manera vívida y real, totalmente real, la gloria de Dios en su vida. Yo te aseguro que todos los que estaban en la Ciudad de México ese día tenían un concepto de lo que podía ser un terremoto. Pero hasta que pasó uno de verdad, se dieron cuenta que ellos no sabían nada. Porque el concepto no cambia nada. El concepto de Dios en tu vida no cambia nada. No importa si tú tienes un concepto de Dios. Eso no ayuda a nada porque no causa acción. El concepto realmente es algo inútil si no produce cambio en tu vida. Los conceptos en sí no sirven. Son pasajeros. No tienen peso. No tienen gloria. Y aquí está el meollo del asunto. La gloria de Dios, el peso de Dios en tu vida, la magnitud de la gloria que hay de Dios en tu vida, tiene que afectarte. Tiene que cambiarte. Si decimos que Él es nuestro Señor, algo tiene que pasar. Un último ejemplo. Imagínense si yo hubiera entrado ahora por esa puerta, tarde, llegué tarde a predicar y dije, hermanos, perdónenme, es que llegué tarde porque me pasó un camión por encima. ¿Ustedes me creyeran? ¿Verdad que no? Porque si un camión me hubiera pasado por encima, ustedes se dieran cuenta, ¿verdad? Pues de la misma manera, si tú dices que Dios habita en ti, tú no puedes ser el mismo. Es totalmente evidente que la gloria de Dios habita en ti. Tener un encuentro real con Dios produce algo. Asimismo, el cristiano no puede pasar desapercibido. Si la gente no se da cuenta de algo diferente en ti, hay algo mal. Cuando Cristo llega al corazón, hay un terremoto en tu ser. Y todo aquello falso, débil, temporal, mal hecho, lo mundano, lo de la carne, es sacudido y sacado por Él, pero no te deja en la ruina. Cristo no te deja en la desolación. Él destruye todo eso viejo. Él nos hace morir, pero también nos hace resucitar con Él. Él nos hace vivir, pero verdaderamente vivir. No una vida temporal, sino una vida eterna. Ahora Dios ha construido algo nuevo en tu corazón. Él ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Ahora somos ciudadanos de una nueva ciudad. Y ahora con todo lo viejo afuera, con todo lo que no servía, con todo lo que se lo iba a llevar el viento afuera, entonces puede venir el Espíritu Santo de Dios a ser morada eterna en tu corazón. Y eso no es pasajero, eso es eterno. ¿Ves? Nadie puede decir que Dios mora en ellos y que son los mismos. Así como nadie podría decir en el 1986 que no pasó nada el año anterior, que aquí no hubo ningún terremoto. Era evidente. Asimismo, cuando Cristo está en el corazón, es evidente. Isaías era un hombre altivo, orgulloso. Pero cuando él entró al templo y vio la magnitud, la gravedad y la gloria del que estaba sentado en el trono, o podía salir corriendo, o iba a ser cambiado totalmente y para siempre, y eso fue lo que pasó. ¿Ves? Yo creo que muchas veces La última persona que nosotros esperamos ver en la iglesia es a Dios. Pensamos, bueno, voy a ir a escuchar un poquito la palabra, voy a tal vez ver a algunos de mis hermanos, pero imagínese entrar por esa puerta y que estuviera Dios sentado en su trono. Pues eso es exactamente lo que Isaías vio. Mira lo que produce eso entonces en el versículo 5, ahí mismo, en Isaías 6, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él fue totalmente cambiado. El Isaías de antes ya no existía y ahora la nueva criatura podía comenzar a vivir. Antes, Isaías probablemente tenía un concepto de Dios, pero no fue hasta que la realidad de la gloria de Dios fue experimentada en su vida que no produjo ningún cambio. Él tuvo que admitir, soy inmundo de labios, yo no soy digno. Soy un pecador, no soy digno de ti. Y es solamente cuando tú admites que necesitas a un Salvador, que entonces el Espíritu Santo viene y cambia todo adentro de ti. Y nos comienza a ser nuevos. En conclusión, entonces, para ya aplicar todo esto, ¿cómo sabemos si nosotros nada más tenemos un concepto de Dios? ¿O si realmente has experimentado la gloria de Dios en tu vida? ¿Cómo sabes la diferencia? Pues aquí les va. Isaías decía creer en Dios. Job decía creer en Dios. Pablo decía creer en Dios. Tenían un concepto de Dios. Pero no fue hasta que Pablo fue botado de su caballo, hasta que Job tuvo que pasar por lo que pasó, hasta que Isaías vio al Señor sentado en su trono, que todos estos hombres ya no siguieron siendo los mismos, sino que empezaron a ser la nueva criatura que Dios comenzó en ellos. Ellos decían creer en Dios, así como mucha gente dice creer en Dios, pero no es suficiente nada más decir yo creo en Dios. Eso no quiere decir nada, si no produce nada en ti. No hay peso en eso, no hay gloria en eso. Y si no hay gloria, si el peso de Dios no está sobre ti, entonces no va a haber ningún cambio. ¿Cómo puedes saber si Dios es solamente un concepto para ti? Muy fácil. ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo? ¿O eres el mismo? ¿Hay gloria? ¿O solamente tienes a veces un pensamiento pasajero, como una estrella fugaz de Dios? Yo pensé en Dios esta semana, estoy bien. Mucha gente dice tener un concepto de Dios porque los hace sentir bien. Aún los criminales dicen, mira este que está sentado, que se murió, él está en los cielos, pero mató a 100 personas. La gente se dice cosas así para hacerse sentir bien, pero ¿cómo sabes si esa persona nada más tenía un concepto de Dios o si hay gloria de Dios en la vida de ellos? ¿Eran nuevos? Si no hay gloria, no hay peso. Y si el peso de Dios no está sobre ti, entonces Dios es más ligero que ti. Y si Dios es más ligero que tú, entonces lo que tú quieres es más importante que lo que Dios quiere para ti. Y si lo que tú quieres es más importante, no puedes decir que tú estás en Dios. Por eso la gloria de Dios es tan importante. Si Dios solamente es un concepto, entonces tú puedes seguir viviendo tu vida como siempre la has vivido. No importa nada, te vas a justificar siempre, no vas a cambiar. Y ¿sabes qué? Lo que vas a hacer, te vas a autoengañar. Eso es lo más fácil hacer. Porque vas a empezar a ajustar lo que Dios dice a tu comodidad, en vez de tú ajustar tu vida a Él. Dios como un concepto no cambia nada, y entonces realmente tú no tienes un concepto del Dios de la Biblia, tú nada más lo dices. Dios no está ahí, Dios no está en ti. Pero cuando Dios es una realidad, todo cambia. Así como una ciudad después de un terremoto no es igual. Cuando Cristo viene al corazón, tu corazón no puede ser el mismo. Lo que tú antes amabas, ahora lo odias. Lo que antes te deleitaba y te daba gozo, ahora ya no te da gozo. Dios ya no es parte de tus planes, Él es tu todo. Mi amado hermano, esta es tu vida. Estoy describiendo tu vida. Cada rincón de tu ser, tus planes, de todo lo que tú haces está afectado por la gloria del Dios eterno. ¿O solamente tienes un concepto de Dios? Ah, pues, sí, yo creo en Dios, pero voy a la iglesia a veces. Sí, ofrendo, pero no, ¿eres el mismo de antes o has sido totalmente cambiado? Si Dios es un concepto para ti, pues esas son malas noticias. Pero hay buenas noticias. ¿Sabes que Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Todo árbol que no da buen fruto será cortado. En otra parte de la Biblia leemos, la fe sin obras es muerta. El nuevo nacimiento produce un nuevo hombre, una nueva mujer. No puede ser el mismo. Pero el concepto de Dios no produce eso. Solo la gloria de Dios puede producir eso. Mi amado hermano, ¿tú eres nuevo o tú eres el mismo? Te puedes ver en el espejo, que es la palabra de Dios, y decirle, Dios, radiografía mi corazón, veme, yo estoy aquí, ¿eres el mismo? Pues si eres el mismo, la única buena noticia es esta. Que Dios ha prometido que todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Si tú quieres reconocer hoy en día, ¿sabes qué? La he estado regando. Yo soy el mismo, pero quiero cambiar. Quiero vivir para Dios. Ya no quiero ser un cristiano que nada más tiene un concepto de Dios, sino que realmente quiero que la gloria de Dios cambie mi vida. Si tú quieres eso, si tú quieres consagrar tu vida nuevamente a Dios, de verdad, entonces oremos para eso, para que Dios haga esta obra. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Porque a veces es cortante, como una espada de dos filos. Pero gracias a Dios que en ella podemos encontrar la verdad. Señor, ya no queremos ser de aquellos cristianos que solamente tienen un concepto de ti, sino queremos que tu gloria afecte cada rincón de nuestro ser y que seamos cambiados totalmente, seamos esas nuevas criaturas de las que dice la Biblia. Queremos ser totalmente nuevos, no queremos parecernos al viejo hombre, queremos ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Esta es una obra que nada más la hace tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser esa iglesia que es afectada por tu gloria de una manera verdadera. No nos permitas autoengañarnos, Señor. Quita la comodidad que hay en nuestro corazón y ayuda a sacudir todo eso. Y a comenzar a caminar por el camino con Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno,